capítulo 4 del libro de Juan, versículo 1. Vamos a empezar ahí. Y lo que vamos a seguir viendo, como mencionábamos la semana pasada, que el autor, el apóstol Juan, nos escribe este libro y nos va dando eventos que son importantes para nosotros creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios eterno, y que Jesucristo es el Mesías, el Cristo, y nos va dando eventos en los cuales nos va ilustrando esta verdad para que la obra del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, vaya convenciendo nuestros corazones de que esta es la realidad. Entonces, el efecto de nosotros ir estudiando este libro de Juan, para los que ya somos hijos de Dios, para los que somos creyentes, es un efecto de fortalecer el quién soy yo en Jesucristo, la posición que yo tengo por medio de la gracia de Dios. El capítulo 3 que vimos de la semana pasada, yo creo que viene a ser el punto de enfoque de todo este libro, el capítulo 3, donde Jesucristo nos enseña que para que el hombre conozca a Dios, para que conozca el cielo y para que pueda entrar al cielo, necesita nacer de nuevo. Y nos explicó que el nacer de nuevo es por medio de la obra del Espíritu Santo. Y también nos explicó que para yo poder recibir o nacer de nuevo, Jesucristo fue la provisión para que yo pudiera obtener este nuevo nacimiento. Y Jesucristo dio el ejemplo que así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, también el Hijo de Dios tendría que ser levantado y todo el que crea en Él tendrá vida eterna. No se perderá, mas tendrá vida eterna. Entonces, es en realidad muy simple el Evangelio, lo que se conoce como el Evangelio, que en realidad es una palabra que significa las buenas noticias. Y es tan simple que muchas de las veces nosotros las personas lo hacemos muy difícil. Y si yo quiero compartir estas nuevas noticias a alguien, tengo que darlo como lo simple que es. Y si alguien me pregunta, ¿cómo puedo yo conocer a Dios? ¿Cómo puedo entrar al cielo? Y mi respuesta tiene que ser tan simple como lo enseña el apóstol Juan, y es creer en el nombre de Jesucristo. Y me ha pasado que me han preguntado, ¿pero cómo tan fácil? ¿O qué quiere decir eso, creer en el nombre de Jesucristo? Y la explicación es, otra vez, muy simple. Que mi pecado me separa de Dios. Y que para Dios arreglar eso, hizo una provisión. Y el sacrificio de Jesucristo es la provisión para yo poder ser reconciliado con Dios. Y si tú puedes creer que Jesucristo es la provisión que Dios requiere, entonces tú puedes llegar a ser un hijo de Dios o una hija de Dios. Y es así de simple. Y es una lástima que a veces uno lo hace más difícil de lo que es. O tal vez con nuestras vidas uno da la expresión o la interpretación incorrecta. Pero es por eso que me gusta tanto el libro de Juan, porque siempre te lleva a esa simpleza de primero lo primero. ¿Cómo puedo llegar a ser un hijo o una hija de Dios? ¿Cómo puedo asegurar que mi vida, cuando se termine aquí en la tierra, voy a ser recibido en el cielo? Y eso, lo primero es lo primero. Y eso es el nacer de nuevo. Y en el capítulo 4, ahora el apóstol Juan nos va a dar un evento en el cual, después del capítulo 3, nos va a dar otro ejemplo vivo de esta conversación que va a tener Jesucristo con esta mujer samaritana. Entonces vamos a aprender de la mujer y vamos a aprender un poquito más de qué se trata nacer de nuevo, en qué consiste o para qué es esto de nacer de nuevo. Porque otras de las cosas que yo encuentro entre muchos creyentes que existe una ignorancia en cuanto al nacer de nuevo y en cuanto a la persona del Espíritu Santo. Y en realidad, la persona del Espíritu Santo es tan importante como la persona de Jesucristo, como la persona del Padre. Entonces, Juan nos va a dar este evento en el cual nos ilustra un poquito más y nos va a enseñar cuál es el motivo por el cual la persona necesita nacer de nuevo. Entonces, con eso, primer versículo del capítulo 4 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces, esto es un poco de referencia a lo que van a ir escuchando, si lo han escuchado en el pasado, en la lectura de Juan y también en la lectura, me parece que la menciona Mateo, Marcos y Lucas, donde dice que su hora todavía no había llegado. Entonces, Jesucristo tenía una misión y eso es lo que significa la palabra Cristo. Él tenía una misión y él tenía que cumplir con todo lo que estaba profetizado, con lo que el Padre le había dado a hacer. Entonces, los judíos, consciente o inconscientemente, luchaban para interrumpir la obra de Dios. Entonces, vamos a ver a Jesucristo en varias ocasiones arruinándole la fiesta a los judíos en el sentido de que Jesucristo evadía a los judíos porque la agenda de los judíos era matarle, arrestarle o hacerlo ver mal entre la gente. Pero Jesucristo todavía tenía mucho trabajo por qué hacer. Y es por eso que los evadía en ciertas ocasiones, porque las intenciones de los judíos no era conforme a la voluntad de Dios. Y en varias de las menciones, las mismas intenciones de la gente reflejan también que no era bajo la voluntad de Dios, porque en muchas ocasiones lo quisieron hacer rey. Entonces, Jesucristo no venía para tomar una posición política, venía a salvar al mundo y a cumplir con una misión. Entonces, por eso que leemos del versículo 1 al 3, lo que nos dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces la hora sexta vendría a ser como del mediodía a las 3 de la tarde. Y noten que en el versículo 4 dice que le era necesario. Para ir de Judea, de la región de Judea, a Galilea, y cuando habla de región es como decir el Valle de Coachella. No se está dando una localidad exacta, sino la región, como decir, para ir del Valle de Coachella a Los Ángeles, por decir así. Para ir de Judea a Galilea, el camino más corto o más adecuado tendría que ser por la región de Samaria. Ahora, porque los judíos, lo vamos a ver un poquito, porque los judíos no se querían con los habitantes de Samaria. Ellos siempre rodeaban la región de Samaria para no entrar y no tener ningún contacto con la gente de Samaria. Pero aquí nos dice el versículo 4 que le era necesario. Y la razón que le era necesario es porque Jesucristo tenía trabajo que hacer en Samaria. Y dice que ya estando ahí, en la ciudad llamada Sicar, estaba un pozo, y en este pozo viene a ser un nacimiento natural de agua, en el cual era la costumbre, hacían un pozo y donde nacía agua, y entonces con eso la gente le daba agua a sus animales, y también ellos juntaban agua para su gasto personal. Entonces, siendo del mediodía a las 3, Jesús, ya cansado del camino, se sentó junto al pozo. Otra de las cosas que noto ahí, que se acuerdan que en el primer capítulo de Juan nos dice que el Verbo se hizo carne. Es decir, este Dios eterno tomó un cuerpo como el de ustedes y como el mío, un cuerpo humano. Y también recuerdan que Jesucristo fue tentado por Satanás, y que experimentó hambre, que experimentó sed. Y ahora aquí nos dice que estaba cansado. En el evento de cómo Jesucristo resucita a Lázaro, dice, antes de eso dice que Jesucristo lloró. Entonces, Jesucristo está en un cuerpo 100% humano, siendo 100% Dios. O 100% Dios, 100% humano. Y está experimentando todo lo que nosotros experimentamos. Y si después meditan, ahora mediten un poquito en todo el sufrimiento que vivió durante la crucifixión. A mí me pasa a veces que tengo la tendencia de decir, bueno, es que él era Dios, él podía con la crucifixión. Pero aunque era 100% Dios, experimentó cada uno de los detalles de sufrimiento que un cuerpo puede sufrir bajo las circunstancias de la crucifixión. Y en el versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y esta enemistad viene de cuando en el Antiguo Testamento, después de la muerte del rey Salomón y después de varios reyes malvados que reinaron en Israel y que reinaron en Judea, o para esto, cuando muere Salomón, la nación de Israel se parte en dos. Entonces hay ahora un rey en Israel y hay un rey en la región de Judea. Entonces, después de varios reyes malvados en Israel y en Judea, que en realidad pues era la misma gente, nomás estaban divididos, Dios les había dicho que se arrepintieran y que volvieran al consejo de Dios y que volvieran bajo la guianza de Dios. Y si no, Dios iba a traer juicio. Bueno, pasaron tantos años y la gente no se arrepentía. Que Dios permitió que la nación de Babilonia, bajo el rey Nabucodonosor, vino y destruyó a Israel. Y se llevó a cautivos o prisioneros a lo que era la región de Israel. Y en la región de Israel, si no me equivoco, eran 10 de las tribus. Y en la región de Judea eran 2 de las tribus nada más. Así que estas 10 tribus se las lleva el rey Nabucodonosor. Y la tendencia que tenía el rey Nabucodonosor, que por cierto, en lo que nos dice la Biblia, Babilonia, bajo el rey Nabucodonosor, fue el primer poder mundial en el mundo conocido en ese tiempo. Entonces, de la manera que el rey Nabucodonosor intimidaba a las demás naciones que conquistaba, era que en este caso se llevó cautivos a todas estas personas de Israel y las desparramó en otras regiones muy lejos de Israel. Y las personas que conquistaban, las naciones que conquistaban de otras regiones muy lejas, se las traían y las reemplazaban con esta gente. Entonces, como quien dice, reemplazaban gente con gente de distancias muy lejos. Y era para que la gente no se volviera a juntar y tuvieran fuerza y pudieran otra vez pelear en contra del rey. Entonces, rey Nabucodonosor se lleva a toda la gente de Israel y la reemplaza con otra gente. Y ahí en la ciudad de Samaria pone gente de otro lado, muy lejos. Entonces, en Nehemías capítulo 4, les voy a leer un poquito de lo que era esta gente que el rey Nabucodonosor estableció ahí en Samaria. Dice en el capítulo 4, versículo 1, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Después de que la gente se la llevaron como esclavos, después se les permitió regresar y edificar nuevamente la ciudad. Y para este entonces, pues, en Samaria, los que el rey Nabucodonosor ya había establecido ahí, pues ya eran una gran ciudad. Y Sanbalat era uno de los que vivían en Samaria. Y dice que no les permitieron edificar los muros de la ciudad. Y versículo 2 dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiere una zorra, lo derribará. Derribará. Entonces, se estaban burlando de los judíos porque se les había permitido después de tantos años, se les había permitido regresar y levantar los muros de la ciudad que había sido destruida. Y esta gente de Samaria se estaba burlando. Y si notaron, mencionó su ejército. Entonces la gente de Samaria ya tenía un ejército. Y se burlaron y los estaban intimidando al punto de que dijeron: si acaso del polvo pueden levantar un muro de piedra, si una zorra se subiera encima de ella, se va a caer. Entonces era una burla. Y esto fue algo que a los judíos nunca se les olvidó. Entonces, después, quisieron, cuando ya levantaron la ciudad y se les permitió a los judíos regresar y empezaron a levantar sus murallas y vieron que, hey, que sí, los judíos sí tenían, sí estaban en serio y sí estaban construyendo. Quisieron entonces hacer paz con ellos. Y los judíos le dijeron: bueno, entonces muéstranos el árbol de genealogía de ustedes. Muéstrenos que ustedes son judíos legítimos. Y dice que no pudieron mostrarlo. Entonces, hicieron distinción de ellos. Dijeron: ustedes no son judíos. Si no pueden comprobar que son judíos, no los aceptamos como judíos. Y desde entonces, existió esa enemistad entre la gente de Samaria y los judíos. Y era por eso que a los judíos no tenían ningún contacto, no querían ninguna comunión con ellos. Y de esto es la escena que estamos teniendo aquí de Jesucristo y la mujer samaritana. Pero hasta ahorita, hasta como podemos ver, Jesucristo no hace ninguna distinción entre él y la mujer samaritana. Y recordando que en el versículo 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. Entonces, en el versículo 10 respondió Jesús, regresando a nuestro estudio en capítulo 4. Dice: respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, aquí Jesucristo hace la declaración: si tan solo tú supieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 11 dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces, la mujer samaritana, hasta este punto, comúnmente Jesucristo usaba muchas ilustraciones físicas para dar a conocer una verdad espiritual. Y en este caso va a usar la ilustración del agua para ilustrar lo que sucede a la persona que pone su fe en él mismo, en Jesucristo. En el capítulo 3, ¿se acuerdan? Para ilustrar el nacimiento del Espíritu Santo, nos dio la ilustración del viento. Entonces, comúnmente Jesucristo usa ilustraciones físicas para enseñarnos verdades espirituales. Entonces, Jesucristo le habla a esta mujer samaritana de algo que ella le es muy común lo que era como el agua, y Jesucristo se está refiriendo de que Él le va a dar a ella agua viva. Y la mujer puede percibir, la mujer samaritana puede percibir, de que Jesús está hablando de algo sobrenatural, pero todavía no puede entender de qué está hablando. Entonces, la mujer responde naturalmente, Señor, no tienes con qué sacarla, hablando del agua viva, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y ahora, este versículo, el 13, a mí lo personal me ha ayudado tanto. Por la razón de que, de la misma manera se aplica a la mujer samaritana, de la misma manera se aplica para mí. Y creo yo que existen dos tipos de sed. La sed que tiene uno cuando no conoce a Dios, que trata uno de satisfacer esa sed con lo que se le viene a la mente. Gracias a Dios, yo acepté a Jesucristo cuando tenía 12 años. Pero alrededor de mí pude ver cómo mucha gente, lo que se le ocurría en la mente, hacía para poder satisfacer esta sed que hay dentro de cada uno de los humanos. Y estás hablando de alcohol, estás hablando de fiestas, estás hablando de perseguir dinero, de perseguir fama, yéndote de la casa, en fin de cosas. Ahora, hay otra sed que existe dentro de los que somos creyentes, de los que somos hijos de Dios. Y esa sed la experimenté en un tiempo. De mis 17 a mis 21, yo fui hijo pródigo. Y yo pude personalmente experimentar lo horrible que es tratar de satisfacer esa sed que tiene uno como creyente. Lo cual es un poquito diferente al que no tiene a Dios, porque uno reconoce que tienes a Dios, mas sin embargo piensas que porque te estás portando bien, porque estás yendo a la iglesia, mereces que Dios te recompense en ciertas maneras. Pero toda esta sed, al final de cuentas, es sed material, es sed carnal, que destruye al hijo o la hija de Dios. Y lo puedo poner de esta manera. Que este versículo que dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y lo que me ha ayudado ahora es que todas las ambiciones que tengo en la vida, primero leo esto, que dice, si bebo de esta agua, volveré a tener sed. Así que no importa cuál sea mi ambición en la vida, si tomo de esa agua, volveré a tener sed. Así que, ¿qué es lo que espero obtener de la vida? ¿O qué es lo que pienso que la vida me va a dar satisfacción y plenitud? ¿Qué clases de metas tengo en la vida? ¿Qué posesiones estoy buscando obtener? Y sea lo que sea, puedo poner encima de todas esas cosas que si bebo de esa agua, voy a volver a tener sed. Así que no hay nada en el universo material que pueda satisfacer mi sed espiritual. Así que cualquier cosa que me haga tener sed, por ejemplo, la semana pasada, miré un Jeep de venta y ya me estaba ilusionando, ¿verdad? Y me acordé del versículo y consecuentemente era el estudio que íbamos a tener. Entonces le puse encima, ¿verdad? Si yo bebo de esta agua, voy a volver a tener sed. Y parece que lo pone todo en perspectiva. O sea, ¿por qué quiero obtener este Jeep? Porque siento que obteniéndolo voy a tener una cierta satisfacción y un cierto plenitud, una llenura dentro de mí, que entonces voy a estar en paz. Pero Jesucristo dice, si bebes de esa agua vas a volver a tener sed. Y puedo voltear atrás a cuántas cosas he buscado, he obtenido, que no necesariamente eran malas, pero me dejaron con sed y vacío de la misma manera que estaba. Entonces, es algo bien práctico que ha revolucionado mi vida al punto de que puedo reconocer que si estoy buscando paz entre las cosas terrenales, entre las cosas materiales, o entre mis fuerzas o mi carne, me va a dejar teniendo sed todavía. Y el punto de Jesucristo es de que hay una manera por la cual esa sed puede ser satisfecha. Y de eso se trata esta historia, este evento de la conversación que tuvo Jesucristo con la mujer samaritana. Versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, esta pobre mujer, podemos asumir que tenía una sed de adulterio o sexualmente, o X cosa que no podía ella estar en paz con un solo hombre. Y Jesucristo ya le dijo, si bebes de esa misma agua volverás a tener sed. Mas, si bebieres del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Sino que el agua que yo te doy será en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. Y Jesucristo anteriormente le llamó agua viva. Entonces, me pareció correcto lo que la mujer hizo, de que aún siendo como era, pudo confesar y pudo admitir su mal. En el sentido de que cuando Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella dijo, no tengo marido. Pudo haber dicho cualquier cosa, se pudo haber excusado, X. Mas sin embargo, fue honesta. ¿Y qué tan importante es que cuando Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos confronta y nos convence de un mal en nuestras vidas, en nuestros corazones, qué importante es que yo pueda decir, esto es lo que me pasa, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que soy? Qué importante es eso. Porque Jesucristo dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, la mujer puede ver a Jesucristo del lado de Dios. Y si este hombre viene, es alguien que Dios está usando. Y dense cuenta que a mí me pasa mucho. Que hay esos momentos donde el Espíritu Santo te convence de ese mal, o de esa culpa, o de ese pasado, de lo que sea. Y de repente te puedes dar cuenta que estás transparente ante Dios, que no le puedes ocultar nada a Dios. Pero a la misma vez es algo tan liberante, porque no tienes que pretender como que le ocultas algo a Dios, sino que simplemente se lo puedes entregar y decir, lo admito, soy lo que soy. Y de ahí en adelante Dios hace la obra. Entonces, versículo 20 dice, la mujer dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, primero, aquí Jesucristo hace la obra de ahora. Primero Dios trae luz a la vida de la mujer y la pone transparente, donde ella misma se puede ver cómo es. Y ahora Jesús se va a revelar a sí mismo para que la mujer pueda ver a Jesucristo como Jesucristo es, lo que Él es, el Dios eterno. Son muy importantes. Y empieza el versículo 21, esta revelación de Jesucristo a la mujer, empieza diciendo, mujer, créeme. Y saben, esta palabra creer está mencionada, creo, 150 y tantas veces en el libro de Juan. Y es el énfasis por el cual la persona puede venir a ser un hijo o una hija de Dios. Es bajo creer en el nombre de Jesucristo. Y no es coincidencia que Jesús, al revelarse a la mujer, le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mucho la palabra adorar. Y lo que me llamó la atención ahí en el versículo 23, donde dice los verdaderos adoradores. ¿Saben? Hay muchos adoradores, pero hay pocos verdaderos adoradores comparados al resto de los adoradores. Entonces Dios está haciendo una distinción. Hay muchos adoradores, pero solo hay verdaderos adoradores. Y quiere saber quién es verdadero adorador o cómo ser un verdadero adorador. Dice que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Así que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, el capítulo 3 ya nos dijo que, en el versículo 7 del capítulo 3, Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Si tú quieres conocer a Dios, quieres conocer el cielo y quieres entrar al cielo, te es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no entra al cielo, no puede conocer a Dios. Y ahora nos está diciendo que no puedes adorar a Dios a lo menos que lo adores por medio del nacimiento del Espíritu Santo. Y eso, saben, yo pido que Dios nos siga dando entendimiento y nos siga abriendo el entendimiento, porque eso es algo que es clave para nosotros como creyentes, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ya lo vimos hace 2 semanas. La persona del Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, el nosotros caminar con Jesucristo es ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, dice el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que, por si no nos quedó claro, la primera vez en el versículo 23, el versículo 24 lo pone separado, simple, claro, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. O sea que no hay no hay de otra manera por la cual yo puedo venir a Dios. No existe otra manera por la cual yo puedo comunicarme con Dios. No existe otra manera por la cual yo me puedo relacionar con Dios, o que yo pueda tener comunión con Dios, o que yo pueda recibir de Dios, o que yo pueda tener contacto con Dios. No hay ninguna otra manera, sino solamente que yo nazca de nuevo. Y eso sucedió cuando yo di mi vida a Jesucristo, que yo puse mi fe, que yo dije, Jesucristo, yo creo que tú eres la provisión para el perdón de mi pecado, que me separa de Dios. Cuando yo creí eso, fue cuando nací de nuevo, y ahora ahora tengo acceso libre a esta relación con Dios Padre. Así que no importa qué acto religioso la persona haga, no importa a qué iglesia vaya, no importa cuánto dinero dé, cuántos sacrificios haga, cuántas veladoras prenda, cuántas confesiones se haga, no importa cuántos diosesitos tenga en su casa, no importa que haga la persona, a lo menos que la persona nazca de nuevo, puede tener una relación con Dios. Y yo solo puedo venir a Dios y adorar a Dios bajo la provisión que Él ha hecho. Y eso es creer en el nombre de Jesucristo, la provisión de Dios. Y eso es lo que sucede cuando yo pongo mi fe en Jesucristo, nazco de nuevo y ahora adoro en espíritu y en verdad. He nacido del espíritu, ahora estoy en perfecta unión con Jesucristo y con el Padre, nos explica el capítulo 17 de Juan, específicamente el versículo 23. Entonces, por lo que Jesucristo ha hecho en la cruz, y yo recibiendo, aceptando ese sacrificio, creyendo yo en su nombre, por lo que Él hizo en la cruz, ahora yo soy uno, perfectamente en unión con Dios Hijo y Dios Padre. ¿Por qué? Porque ahora he nacido del Espíritu Santo. Y luego dice, y en verdad, porque el Espíritu Santo es verdad. Y eso nos lo dijo Jesús en el capítulo 14, versículo 17 de Juan. Dice que el Espíritu de verdad. Entonces, el Espíritu Santo funciona bajo la palabra de Dios. Así que mi vida como hijo de Dios será reflejada bajo la guianza del Espíritu Santo, viviendo en la obediencia de la palabra de Dios, siendo testigo del poder del Espíritu Santo personalmente en mi vida. Así es como mi vida se debe de ver como hijo de Dios. Guiado en el Espíritu Santo, viviendo en la obediencia de la palabra, guiado en el Espíritu Santo es adorar a Dios en espíritu, porque Dios es espíritu. No me puedo relacionar con Dios con nada terrenal, con nada material, con nada carnal, con nada humano, puedo yo relacionarme con Dios. Solo me puedo relacionar con Dios bajo la guianza del Espíritu Santo, y nuevamente eso es solamente naciendo de nuevo. Y en verdad es porque vivo en la obediencia de la palabra de Dios. Y el resultado va a ser que yo mismo, en mi vida personal, voy a poder experimentar, voy a poder ser testigo del poder del Espíritu Santo. Cuando esos años de hijo pródigo, después de que Dios me restauró mi vida y me fue enseñando la función del Espíritu Santo en mi vida, pude entender que por medio del Espíritu Santo yo tengo poder y tengo fuerza para decir no a las cosas que una vez destruyeron mi vida. Para decir no a todo aquello que se me ofrece que supuestamente quita la sed que traigo dentro de mí. Entonces, es la persona del Espíritu Santo que hace la función de la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que me guía, y es el Espíritu Santo el que me da la fuerza y me da el poder para hacer lo que es correcto. El Espíritu Santo es el que produce dentro de mí el amor de Dios. Versículo 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En este versículo, claramente, a nosotros tal vez no nos tiene sentido, pero en el texto original, en el hebreo, la palabra yo soy, el nombre yo soy, es el nombre de Dios que se pronuncia en hebreo, no saben si se pronuncia Jehová o Yahweh, pero que significa yo soy, que viene a ser un verbo. Y lo vimos el primer estudio que tuvimos, hicimos un estudio del nombre de Dios. Yo soy significa por ejemplo, me dice, Carlos, yo soy para ti todo lo que tú puedas necesitar. Entonces, es bien significante que Jesucristo, primero al revelar el estado de la mujer, y luego Jesucristo revelar que Él es el Dios eterno, termina diciéndole, yo soy para ti, mujer, todo lo que tú puedas necesitar. Toda esa sed que tú tienes, yo soy el que satisface todo lo que tú quieres. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y entonces la mujer, súper sorprendida, no supo más que hacer, más que correr a la ciudad y dar a avisar a todos los hombres de este hombre que acaba de conocer. Y ella, consciente de lo que las escrituras decían, dice, ¿no será este el Cristo, el que estamos esperando? Entonces salieron de la ciudad y los hombres vinieron a ver. Y para este entonces los discípulos regresaron de comprar comida, le ofrecieron de comer y Jesús no quiso comer. Entonces los discípulos se preguntaron, ¿acaso alguien le traería algo de comer? Y interesantemente Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y saben, en realidad, esa debería de ser nuestra sed, el hacer la voluntad de Dios. Este debería de ser lo que comemos y lo que tomamos, la voluntad de Dios. Y que Dios nos ayude porque sea así, nuestras vidas van a ser revolucionadas. Nuestros alrededores van a cambiar. Van a cambiar porque el propósito de Dios es el venir a amar gente, declarar su palabra, salvar el mundo. Y cuando nuestras vidas tengan la sed y el hambre y nos alimentemos de la voluntad de Dios, más cosas como las que Jesucristo hizo van a suceder en nuestra vida. Y Dios nos ayude porque a la vez, si la voluntad de Dios no es mi sed y no es mi hambre, entonces otras cosas son mi sed y mi hambre. Es decir, la sed que yo siento y la hambre que yo siento por cosas terrenales, en realidad es la sed que siento por hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que me está sucediendo. Y cuando yo no doy rienda suelta a esas áreas de mi vida, entonces voy a poder tener la satisfacción de ver la voluntad de Dios cumplida y hecha en mi vida. Y si no rindo esas áreas de mi vida, Dios me ama, Dios me acepta y me va a llevar al cielo. Pero voy a vivir el resto de mi vida sediento y hambriento por cosas que yo pienso que satisfacen, que solamente son terrenales, solamente son cosas pasajeras. Versículo 35. Cuando dijo Jesucristo, en el versículo 34, y cuando dijo, y que acabe su obra, se estaba refiriendo cuando Jesucristo estaba en la cruz y en los momentos finales, dijo, ha sido terminado. Literalmente está en el capítulo 19, versículo 28, donde Jesucristo dijo, consumado es, y dice que entregó su espíritu. La palabra consumado significa terminado, concluido, acabado, finalizado, hecho. Y lo que Jesucristo estaba expresando es de que el trabajo se había terminado, se había hecho completo. El trabajo de redimir la humanidad a Dios. La puerta está abierta al cielo, pero la persona tiene que aceptar ese regalo de Dios y entrar. Versículo 35 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. La siega es la cosecha. Y el que siega o el que cosecha recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que siega, ¿no? En otras palabras, Dios, aquí Jesucristo está hablando de este trabajo espiritual, el cual hacemos nosotros de ir y plantar la palabra de Dios en personas. Y luego sucede que viene alguien más y los guía a Jesucristo. Y entonces, unos siembran, otros cosechan. Pero el gozo es el mismo. Y no nos queda mucho tiempo, pero si lo quieren apuntar, en Mateo capítulo 6, versículo 19, Jesús nos dijo que no trabajemos por las cosas terrenales, las cuales están expuestas a que se pudran y a que los ladrones tomen de ellas, dice, pero sin embargo, trabajen por las cosas que tendrán fruto en el cielo. Entonces, nuevamente, implicando que esta sed que siento yo hoy por cualquier cosa terrenal, por cualquier cosa carnal, por cualquier cosa humana, en realidad es una sed por hacer la voluntad de Dios. Versículo 37 dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega o cosecha. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entregado y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, esa fue la conclusión. Vamos a cerrar con Juan capítulo 8, versículo 31. Y este es otro de los versículos que en mi vida me resuena y me resuena y me resuena y me resuena y me resuena. Y cuando parece que ando batallando con esta sed que tengo, este versículo pone las cosas en perspectiva. Y Jesucristo está hablando con los judíos aquí, está en Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Entonces está hablando con personas que ya creyeron, como decir nosotros aquí. Y dijo, si vosotros permaneceres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Saben? A lo menos que podamos permanecer en la palabra de Dios, no nos vamos a dar cuenta de las tantas cosas que atan nuestra vida y que agregan a nuestra sed espiritual que tenemos por hacer la voluntad de Dios. Entonces, la sed que tengo es por hacer la voluntad de Dios, pero yo no me doy cuenta. No me doy cuenta porque no puedo permanecer suficiente o diligentemente en la palabra de Dios. Por eso no me doy cuenta. Y ando buscando cumplir esa sed, comprando un Jeep que se me antojó ahí en el internet, o que en realidad no teníamos para comprarlo, pero haciéndome ilusiones. Entonces, el hecho de que no puedo permanecer diligentemente, consistentemente, fervientemente en la palabra de Dios, no me puedo dar cuenta de lo que mi espíritu tiene sed. Y cuando finalmente me rindo a Dios y le digo, Dios, ayúdame porque yo no puedo, trato y no puedo más, hasta aquí he llegado, hasta aquí puedo, no me ajusta mi fe, no me ajusta mi voluntad para dedicarme más a ti, para darte más tiempo, para estudiar más, para buscar diligentemente, no me ajusta, ayúdame. Cuando me rindo, Dios, así como la mujer, cuando la mujer confesó, Dios hace su obra y me ayuda a permanecer en su palabra. Y cuando permanezco en su palabra, camino con Jesucristo y conozco la verdad. Y la verdad me hace libre. Estamos hablando de áreas de nuestras vidas, no en general, pero de áreas que causan sed, y esa sed es solamente espiritual. Y es la sed por hacer la voluntad de Dios. Y eso es realmente lo que necesitamos meditar y es lo que necesitamos pedir a Dios. Que Dios ayude con esta sed que tenemos, con esta sed de hacer la voluntad de Dios, pero que estamos buscando en los lugares equivocados. Y los animo a que mediten en esta semana, o tal vez acaban de pasar por ese momento y ahorita se están regocijando y están alegres y están contentos porque Dios les está haciendo esa obra en sus vidas, o tal vez están en medio de ella, o tal vez están atorados al principio de saber de qué se trata esta sed que tengo, esta falta de paz, esta depresión o este enojo que traigo o esta impaciencia, cualquiera que sea, es una sed espiritual por querer hacer la voluntad de Dios, pero estoy buscando en los lugares equivocados. Y los animo a que simplemente nos rindamos a Dios. Así que abran sus corazones y donde quiera que estén, si están... Si ya pasaron por ahí, alaben a Dios y que darle gracias a Dios. Y los que estamos ahí un poco atorados, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, Señor, reconocemos que en tu palabra hay poder. Y que estas palabras es imposible que un humano las haya podido escribir y que tengan tanto sentido y que tengan tanta significancia y cómo son entrelazadas todas estas palabras, todos estos párrafos, Señor, no es coincidencia, no es de humano, tu palabra tiene poder, tu palabra se nos ha dado escrita, Señor, para que nosotros podamos conocerla, y así como nos dices, que podamos, Señor, conocer la verdad, y que la verdad nos hará libres. Padre, reconocemos que hay un mal dentro de nosotros. Reconocemos, Señor, que tenemos una gran presión alrededor de nosotros. Reconocemos que tenemos un enemigo que nos odia. Y hasta aquí, Señor, nos han llegado las fuerzas para ser diligentes, para ser fervientes en estudiar y en pasar tiempo contigo. Padre, aclamamos a ti para que tu Espíritu Santo nos fortalezca. y nos dé la fuerza de poder y de voluntad para dedicarnos más a ti, Señor. Para que esta sed que tenemos, Señor, sea satisfecha al hacer tu voluntad, Padre. Para que dejemos de buscar en todos los lugares terrenales y que pongamos nuestro enfoque en ti, Padre, en tu palabra, en la persona de tu Hijo Jesucristo y en el poder y en la persona de tu Espíritu Santo. Padre, haz la obra que es necesaria dentro de nosotros, Señor. Nos encomendamos a ti y tenemos la confianza porque nos expresas tu amor, nos haces sentir tu amor, nos amas y nos has declarado este gran amor, el cual vive ahora dentro de nosotros. Señor, haz lo que tú necesitas hacer, Señor. Remueve lo que tienes que remover. Busca dentro de nuestros corazones, Señor. Echa fuera, ayúdanos a tener la voluntad de echar fuera los ídolos. Cualquier cosa, Señor, danos, Padre, lo que necesitamos. Tú eres nuestro yo soy. Tú eres nuestro proveedor. Gracias, Padre, te amamos, Señor, porque tú primero nos has amado. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.